dos bicicletas 240 euros.
Si usted hace una comparación de los de otros consejeros, pues comprobará que no son ni exagerados ni fuera de contexto.
Bocadillos y bebidas, 30 euros.
Este niño chiquito no tiene una.
Las cosas normales, he tenido que comprar algún traje, efectivamente.
Ver el mundo con otros ojos no tiene precio.
Siempre fue una utilización absolutamente ajustada a la legalidad de la caja.
Hay cosas que el dinero no puede comprar.
El secretario general de la UGT de Madrid ayer me comunicó que hacía firme su decisión de dimitir.
Vayas donde vayas este verano, no hay tarjeta más aceptada.
La Ventana de Madrid.
Con un rosario de ceses, dimisiones y renuncias forzadas y lo que quede, el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid nos plantea ahora una pregunta. En realidad puede ser la gran cuestión que se esconde tras este nuevo golpe, enésimo golpe, a la ya cuestionada moralidad de partidos, sindicatos y patronales. ¿Qué interés tenían los responsables de la caja que asignaban estas tarjetas opacas usadas en algunos casos para gastos de representación y algo más en mantener tan contentos a quienes podían y debían fiscalizar el trabajo de la entidad? No hay que ser un gurú para intuir que en aquellos felices años del pelotazo por las mesas de Bankia pasaban peticiones de préstamos de empresas más o menos solventes y también más o menos próximas al poder político. La justicia va a investigar en efecto si los consejeros que se beneficiaron de las black cards de Caja Madrid las usaron para gastos particulares. Pero hay algo que la justicia no puede obviar y no debe obviar además, que es la intención final de todas estas prebendas. Las dietas, las tarjetas, bueno, todo esto buscaba narcotizar a los que tendrían que haber controlado operaciones, créditos y otros movimientos poco nada claros o poco nada seguros. Que se aclare lo de las tarjetas, pero que se aclare también si todos o algunos de los consejeros hicieron la vista gorda o no evitaron lo que vino después, la destrucción y posterior rescate de una caja pública. El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que fulmina de la vida pública y, a pesar de algunas reticencias, al líder de UGT Madrid, a José Ricardo Martínez, a Rodolfo Benito, miembro de la Confederal de Comisiones Obreras, a Ángel Gómez del Pulgar, vocal de la ejecutiva del PSM, al gerente de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, José Rodríguez, además de los ceses del director general de Economía y la renuncia a la fuerza de la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cazán. La información es de Eduardo Martín.
El líder de UGT, Cándido Méndez, no ha dudado en aceptar la dimisión de José Ricardo Martínez como secretario general del Sindicato de Madrid, aunque presuponga que no haya hecho un uso inadecuado de la tarjeta con la que gastó 44.000 euros, Méndez cree que en estos casos debe haber un comportamiento ético.
Hay una dimensión legal que tendrán que dilucidar evidentemente los jueces, pero en un responsable político hay una dimensión ética y una dimensión política a la que hay que hacer frente. Toma la decisión de dimitir, pero de ahí no se puede en ningún caso deducir que haya hecho un uso reprobable de la tarjeta.
En Comisiones Obreras, quien ha dimitido es Rodolfo Benito como miembro de la Ejecutiva Confederal. Gastó con la tarjeta 140.000 euros. El líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, ha dicho que no será transigente con prácticas inadecuadas y admite la dimisión de Rodolfo Benito.
Me ha venido a decir que él entiende que no ha actuado de forma ilegal, pero que entiende el daño que esta situación está generando y, por lo tanto, presentaba la dimisión.
En el Partido Socialista de Madrid, el que ha dimitido es Ángel Gómez del Pulgar, vocal de la Ejecutiva Regional, que gastó 150.000 euros.
7 de la tarde y 24 minutos. Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. Bueno, Joan Queralt le hemos llamado esta tarde no para analizar evidentemente la vertiente moral, sino la vertiente judicial de este asunto, el tema de las tarjetas y sus derivadas en los tribunales. Entiendo, Joan, que el delito, digamos que no es haber usado la tarjeta, sino que la causa penal está en el uso indebido de la tarjeta.
Hombre, claro, el uso indebido y la cobertura indebida de la tarjeta, es decir, estos señores y señoras podrán alegar muchas cosas. La que no podrán alegar, siendo consejeros del Consejo de Administración de la Junta Rectora de una entidad bancaria, es que no sabían qué es una tarjeta de crédito y si se les cargaba en su cuenta o no. Por lo tanto, aquí hay una disposición indebida de fondos. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro, por parte de ellos, algunos seguramente no habrá delito fiscal, pero sí una infracción fiscal. Es decir, han gozado de un complemento de sueldo o de una retribución en especie, no tampoco en gastos de representación, por la cual habrán de tributar, con los recargos y multas correspondientes. A lo mejor si hay delito fiscal por parte de los responsables de Caja Madrid, que idearon este sistema y no lo declararon Hacienda ni efectuaron las correspondientes retenciones, aquí sí podemos encontrarnos con cantidades que a lo mejor caen dentro del delito fiscal. Hay un seguramente delito societario por disposición fraudulenta de fondos, y si es cierto, esto habrá que verlo, pues estamos al principio. Uh-huh. No digo que sea mentira, sino que la información que nos han dado está bien transcrita. Si esto se ideó de forma en que era prácticamente irrastreable hasta que no se abrieran las tripas del sistema, es decir, estos cargos iban a cuentas de error en una entidad bancaria, estas cuentas técnicas de error, al cabo del día calcula usted las operaciones que se hacen.
Y entonces,
a unas cuentas ahí, digamos, a unas vías muertas que en su momento se analizan para hacer los arqueos y todo este tipo de cosas. Claro, si esto se diseña para que cuando el sujeto en cuestión se compra, por ejemplo, un par de gemelos, unos puros y un perfume, y después los utiliza debidamente con otra persona, y esa persona también es convenientemente retribuida, bueno, pues esto, cuando se ve la lista al cabo de un tiempo, pues eso va a un saco, a un cul-de-sac, dígame como quiera. Uh-huh. Y entonces eso, para que los auditores normales tampoco lo vean.
Señor,
o sea, que se diseña una operación de engaño.
Pero, claro, es muy difícil, ¿no?, probar que unos gemelos o una camisa, no sé, en el caso de una camisa está claro, ¿no? Es decir, a lo mejor esta persona dice, no, es que yo tenía una reunión, ¿no?, con un señor X o con una empresa X y tenía que ir presentable, bien vestido, con una chaqueta.
Muy bien. Entonces, eso es muy fácil. Primero, que tenían una tarjeta de gastos de representación aparte. Esta es una tarjeta plus, en el sentido no de plus, de más plus, uh-huh, sino de añadida, ¿no?
Sí, entiendo.
Por lo que digo, o sea, que tenían una tarjeta más. Pero en el caso de que eso fuera así, es muy sencillo. Usted se presenta al día siguiente, cuando vuelve de hacer la gestión o del viaje, va usted a la administración de la entidad y dice, mira, aquí está la factura de esta camisa, no, de un traje, porque me invitaron a una cena de alto copete y no llevaba smoking.
Ya.
Se pasa la factura y santas pascuas.
A ver, unas cuantas dudas jurídicas más. ¿Se puede investigar, entiendo que es complicado, pero se puede investigar si con estas tarjetas, todas estas ventajas económicas que tenían los consejeros, se estaba tratando, digamos, de tenerlos contentos, ¿no?, que no realizaran, digamos, la labor fiscalizadora que tenían encomendada?
Hombre, parece que esto responde al dinero a dormidera. Parece que responde a eso. Es decir, bueno, pues tenemos aquí a la gente, la tenemos contenta, y al mismo tiempo sucede una cosa, que cuando la gente está contenta y sabe que no puede estar contenta, tampoco protesta mucho, por lo que es el doble efecto. Es decir, estamos aquí haciendo según qué cosas. Uno de los que utiliza esa tarjeta es una persona que ustedes en Madrid conocen muy bien, que es el señor Díaz Ferrán.
Uh-huh.
Que tenía créditos, ¿se acuerdan, no? Créditos, sí, millonarios, y encima también terminó la tarjeta. Porque era, y también el señor Arturo Fernández, gente que parece que tampoco no iban, deberían ir muy muy restreñidos de bolsillo, ¿no?
Dentro del caso Bankia, que ya se investiga, ¿es posible, sería recomendable la apertura, digamos, de una pieza separada para investigar este asunto de las tarjetas?
Seguramente, que me parece que es lo que ha hecho el juez o va a hacer, porque es un tema muy puntual. Es decir, puede ser costoso en cuanto a tiempo investigarlo, porque esto ya es contabilidad muy seria, esto tiene que ser gente que conozca muy bien cómo funciona la operativa de los bancos. La prueba es que ha pasado por alto, en principio parece que al propio Banco de España y a los auditores. Y nos tenemos que ver estas auditorías públicas y privadas qué nivel de exigencia tenían. Esto es otra cuestión, que a lo mejor son llamadas mínimo como responsables civiles para que repongan los dineros, ¿no? Pero eso sí es una cuestión muy técnica, y lo que pasa es que, digo, puede llevar bastante tiempo empezar a ver partida por partida, día a día, y esto, claro, esto no es una cosa que se haga una tarde, ¿no? Pero es una cosa muy concreta.
Joan, una última cuestión, que la comunicación no es muy buena. Hoy hemos sabido que Hacienda va a investigar si empresas del IBEX 35 también empleaban estas tarjetas opacas. En este caso, además del posible delito fiscal, ¿podría haber también causa penal si hay denuncia?
Hombre, si hay delito fiscal, hay causa penal, seguro. Si hay delito fiscal, lo pueden cometer dos personas. Una, el pagador por no retener y no comunicar. Nosotros, cuando trabajamos, vemos que nuestra empresa cada trimestre envía Hacienda, tengo tantos trabajadores y le he retenido tanto del impuesto al IRPF, y lo hace lo mismo con el IVA. Y, por otro lado, está el que recibe ese dinero, que también tiene que declarar. Uh-huh. O sea, que son dos partes. Los dos es dinero que se debe a Hacienda, ¿no? Y entonces, pues puede que estas empresas, por su volumen, por pagos practicados y no y en términos así muy técnicos, no retenidos ni declarados a Hacienda, pues claro, ahí hay una bolsa de dinero negro importante, ¿no? Eso es retribución en especie. Es decir, todo lo que usted cobra de la especie de una empresa. Antes, uh-huh, que antes veíamos directivo, que se le pone el piso, pago por los niños y coche. Al principio este señor o esta señora solamente cobraba el sueldo, la nómina a final de mes. Por ejemplo, 2 millones, entonces, como esto es antiguo, 2 millones de pesetas. Desde un tiempo, desde los últimos 10 o 15 años, el coche, el colegio de los niños, la casa, el servicio, es salario en especie y se computa. ¿Cuánto vale un coche? Tanto. Pues usted también cobra su mensualidad más el coche.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Viernes, estamos en el inicio del fin de semana. Vamos a las carreteras, porque en el día de escapada, evidentemente, se registran algunos problemas. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, ¿cómo va la tarde en Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay mucho tráfico y tormentas, una mala combinación. Es muy aconsejable mantener la distancia de seguridad. Sobre todo importante la atención en las retenciones en las que se van a encontrar si salen de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, entre Alcorcón y Móstoles, hay unos 4 kilómetros, y luego más adelante se complica de nuevo la circulación entre Navalcarnero y el límite con la provincia de Toledo, hay unos 7 kilómetros. Mal está A5. En la carretera de Valencia hay 3 kilómetros para salir de Madrid en Rivas, y en la carretera de Burgos en el norte lo peor, entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalís, hay unos 4 o 5 kilómetros. Hay mucho tráfico en la salida por la carretera de Barcelona sin retenciones de importancia, y hay alguna que otra parada la van a encontrar en la carretera de Toledo a la altura del sector 3 de Getafe. Mucho cuidado en estas carreteras.
En definitiva, que se lo tomen con calma los conductores, pero con calma y con un poquito de música. My brown eyed girl. Y 32 minutos, pausa, y en 2 minutos estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid.
Mamá, mira, yo te acompaño a Zona Mascotas, que tiene unos cachorros preciosos, y allí le puedes comprar de todo, pienso, ropita, complementos, lo que quieras, pero hazte socio del club, que así yo tengo más descuento, ¿vale?
Cuantos más socios hagas del club Zona Mascotas, más dinero ganarás tú. Entra en zonamascotas.com e infórmate. Zona Mascotas, Centro Comercial Plaza Nueva, Leganés. Mascotas felices.
¿Yo? ¿Un perro?
Sí, mamá, un perro.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport, Centro Comercial Fuenlabrada 2, por solo 24,70 euros al mes más IVA.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
El 3 de octubre, la lucha en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada será a golpe limpio. En juego, el campeonato de Europa de boxeo de peso superligero entre los púgiles Michel Di Rocco y Rubén Nieto. Más información en el 91-685-5011.
Yo, en el mantenimiento de mi coche, no me la juego.
Papá, ¿cuándo llegamos?
En Getauto, en máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Y ahora paga tus reparaciones de mecánica y carrocería hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones y otras ofertas en Getauto.es.
Siete de la tarde y 35 minutos. Hace una semana fue... fue Reik Pla, el obispo de Alcalá de Henares. Bueno, otro obispo madrileño que critica al gobierno por retirar la reforma de la ley del aborto. En esta ocasión es el obispo de Getafe, que se llama Joaquín María López de Andújar, que eso sí, esta vez al menos no insulta a los gays como sí suele hacer el obispo de Alcalá de Henares. López de Andújar reconoce la hipocresía de obligar a las mujeres a dar a luz cuando no hay políticas suficientes para proteger a las madres. Con él han hablado esta mañana nuestros compañeros de SER Madrid Sur, lo ha hecho David Callejo.
El obispo de Getafe, de todos los católicos del sur de Madrid, reitera el contenido de su carta y dice que el PP ha claudicado y ha decepcionado a una gran parte de la sociedad. Critica que se mantenga una ley como la actual, que en su opinión considera un derecho a acabar con la vida del no nacido sin ningún límite en las primeras semanas. Pero preguntado sobre la posible hipocresía de aprobar una ley del aborto y luego no hacer políticas que protejan a las madres, López de Andújar critica que las administraciones no den herramientas que faciliten la maternidad.
Claro que es hipócrita. Lo que hay que hacer es proteger. No es cuestión de poner prohibiciones y límites, sino todo lo contrario. Porque efectivamente hay situaciones de muchas mujeres muy duras, dificilísimas, que se ven solas. La echan del trabajo y se encuentra sola. Muchas mujeres emigrantes, las pobres veces incluso sin papeles. Eso claro que es hipócrita.
Por último, el obispo de Getafe niega que la polémica responda a un tema confesional, sino de principios básicos anteriores al derecho.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que hay que elaborar un marco legal que garantice el secreto de las investigaciones judiciales. Declaraciones de Francisco Javier Vieira en relación a las filtraciones que se han producido en el caso del pederasta de Ciudad Lineal.
Tenemos un vacío legal en el que quizá en muchas ocasiones solamente depende del propio sentido de la responsabilidad, por ejemplo, de un periodista, de poder informar más o menos de un procedimiento. Hay que darse cuenta que en muchas ocasiones una información excesiva de un asunto puede perjudicar a la propia instrucción, a la propia investigación del procedimiento, puede perjudicar a la víctima y se puede perjudicar también, que es esencialísimo, aunque parece que no importa, a la propia presunción de inocencia.
Jornada de puertas abiertas en el Hospital de Collado Villalba, que va a comenzar a funcionar el próximo lunes 13 de octubre. La fecha la ha anunciado el presidente Ignacio González, un centro de titularidad pública y gestión totalmente privada, por el que esta mañana ha pasado el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. La información es de Raquel Fernández.
Dentro de 10 días está previsto que se inaugure el Hospital General de Villalba, un centro que desde hoy y hasta este domingo permitirá que sus instalaciones sean visitadas por los vecinos entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Mucha expectación había para estas jornadas de puertas abiertas, en las que además de conocer las consultas, zonas de hospitalización y urgencias, los visitantes también tenían la posibilidad de participar en talleres y charlas sobre primeros auxilios. Esta es la primera impresión que se han llevado.
Felicitaciones, de verdad, estoy encantada.
Qué muy bonito, está nuevo. Cuando esté lleno de gente ya veremos. Un hospital normalito, pequeño, para aquí.
Me ha llamado la atención pues que desde todas las habitaciones o consultas o demás hay unas vistas geniales.
Está bastante bien, ahora ven las instalaciones por dentro, lo que nos dejan ver.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández, ha sido el encargado de inaugurar las jornadas de este centro, que prestará servicio a 110.000 personas.
Es un hospital que está dotado de la máxima tecnología y que puede competir con cualquier otro hospital que exista en cualquier otra parte del mundo.
Está previsto que la totalidad de los servicios que ofrece el hospital estén operativos al 100% el 30 de octubre.
Y el Museo Nacional Reina Sofía cerró el ejercicio 2013 con más de 2 millones de pérdidas. Nos lo cuenta Laura Marcos.
2.113.000 euros de saldo negativo, que contrastan con los resultados en positivo de hace un año, 3.5 millones de euros de beneficio a lo largo de 2012. Según publica el BOE, la principal fuente de ingresos del museo fue el Estado, a través de transferencias que suponen casi el 80% de su capital. En entradas, las visitas solo suponen un 12% de los ingresos, aunque los datos repuntan respecto al año anterior gracias a la exposición dedicada a la figura de Dalí, que logró más de 730.000 visitantes. El propio director artístico de la institución admitía hace unos días que el Reina Sofía ha tocado fondo, incluso redoblando esfuerzos.
La Unión, 30 años en la carretera, y hoy un cumpleaños que celebran en el Palacio de Vistalegre. Vuelven los 80, y vuelve el amor.
Que quieras ser mejor.
Y nosotros volvemos el lunes, Dios mediante, a partir de las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del fin de semana, que va a hacer sol. Hasta lunes, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.